Bienvenida a mi podcast, mi lugar favorito, mi espacio de reflexiones en voz alta y de conexión con mujeres increíbles que abrieron sus ojos, tomaron conciencia de su valor y hoy se brindan al mundo con sus dones. Cada episodio viene acompañado de notas, comentarios y links útiles. Para no perderte esta información, suscríbete en mi web www.cecigianpaoli.com para recibir un mail cada vez que publique un episodio nuevo. Si no sabes cómo escribir mi apellido, busca el link en la descripción de este episodio. Si ya sos oyente del podcast, gracias por estar del otro lado y apoyarme. Espero que consideres dejar algunas estrellitas o una recomendación para ayudarme a llegar aún a más mujeres. Si sos nueva, bienvenida. Espero que estos episodios te inspiren, entretengan y te dejen pensando. ¿Comenzamos? Paula Cano es economista, diseñadora y emprendedora serial. Una mujer que busca generar emociones en sus clientas, cada uno de sus negocios estuvo diseñado con ellas en mente, para su deleite y satisfacción. Paula ama adentrarse en el mundo de sus clientas, aprende de sus negocios y se emociona con sus historias, logrando así plasmar la identidad de cada una de ellas en diseños únicos. Te invito a escuchar su historia que atraviesa diferentes países y varios emprendimientos. Hola Pau, bienvenida.
Hola Ceci, ¿cómo estás? Gracias por invitarme, soy súper contenta de estar acá.
No, gracias a vos por aceptar esta entrevista. A Paula conozco, clienta, amigas nos hicimos también, gracias a una amiga en común, así que lo voy a decir ahora para no olvidarme, gracias a Ceci Fernández Mauri que nos presentó. Yo te quise entrevistar, Pau, por dos motivos. Uno, porque sos una emprendedora serial, conociendo un poco de tu historia, y fuiste como mutando en qué emprender, entonces me parece súper interesante contar esas historias que se puede. Y por otro lado, porque Pau ha sido la responsable de mi nueva imagen de marca, y quería agradecerte y contar también después al final un poco de esa parte tuya y de tu trabajo actual, que es hermoso, precioso y no me canso de recomendarte.
Muchas gracias.
Así que vamos a empezar por el principio, vos escuchaste el podcast, así que ya sabés que lo primero que les pregunto es ¿qué querías ser de chiquita y si tenía que ver con lo que haces ahora, que es ser diseñadora de marcas y páginas web?
Nada que ver. De hecho, yo cuando era muy chiquita, yo no recuerdo de muy chiquita si yo soñaba en ser algo, si tenía alguna profesión o algo que quería hacer, pero sí ya más por ahí con 15, 16 años, yo quería ser periodista económica. Mi sueño era, eso se ve que, no sé, tenía algunos referentes, gente que me gustaba, que veía en la tele, y me gustaba muchísimo ese poder analizar, la parte de análisis que había por detrás. Y yo en ese momento vivía en Brasil, y en ese momento en Brasil no podía ser periodista de ningún tipo si vos no tenías la licencia, la matrícula de periodista. Entonces dije, bueno, voy a estudiar periodismo y voy a estudiar economía. Pero de chiquita ese era mi sueño, estaba más relacionado con la parte de la economía, del mundo, digamos, pero de la economía que tuviera que ver con la gente, ¿no? De la economía política, digamos, más que nada.
Sí. Y entonces decidiste estudiar economía, empezaste a estudiar en Brasil, contemos, sos argentina, por motivos familiares en ese momento vivías en Brasil y decidiste estudiar economía.
Exacto, yo me fui con 3 años, me fui a Brasil y viví toda mi vida allá en varias ciudades y cuando tuve que empezar la facu, dije, bueno, voy a estudiar periodismo económico, entonces iba a estudiar periodismo y economía en Brasil y en ese momento a mi papá le dicen que el próximo destino de él era Argentina. Y como yo estaba justo en la fase de transición, decidimos que lo mejor era que yo me fuera antes a Argentina, antes de que él lo trasladaran. Y ahí me fui a Argentina y como en Argentina no estaba ese requisito, pues se podía hacer periodismo sin tener la matrícula, dije, bueno, me pongo a estudiar economía directamente y empecé a estudiar economía y terminé la carrera y trabajé de economista muchos años y demás.
Y te gustó. Pero hubo un momento en tu vida en el que se hizo un quiebre y la economista quedó olvidada.
Total.
Contanos por qué fue eso.
Fue en el 2001 hubo una crisis muy grande. Yo trabajaba en mercado de capitales. que era un sector también donde se trabajaba muchas horas, era bastante incompatible, digamos, con el tema familiar. Yo justo estaba embarazada de mi primer hijo, hace 21 años, y en ese momento hubo una crisis muy grande en Argentina y el mercado de capitales desapareció porque no se podían hacer operaciones de ese tipo por la normativa vigente y demás, y además no había, no existía un mercado que lo pudiera sustentar. Entonces, ese sector donde yo estaba se desmembró, una parte de la gente se fue a Uruguay, otra se quedó en otros sectores del banco, y justo cuando pasa eso yo estaba por tener a mi primer hijo. Entonces entro de licencia maternidad, y en esos 3 meses de la licencia maternidad se me ocurre un negocio. Y yo ya no estaba contenta con lo que hacía a mí, o sea, era como muy estimulante y muy espectacular, digamos, el trabajo a nivel... De que era trabajabas con gente, yo trabajaba con gente que era súper inteligente, gente que admiraba mucho, muy estimulante, pero yo sentía que no era lo mío, que me costaba mucho, cada vez tenía que remar más para el día a día, ¿no? Entonces entro de licencia y tenía que volver de mi licencia un 7 de febrero y en ese medio tiempo empiezo a pensar ese negocio, le empiezo a dar forma y el 6 de febrero, un día antes, firmo el contrato de alquiler de mi oficina, de lo que iba a ser mi primer emprendimiento. Y digo, ojalá que mañana no salga nada mal, porque tenía que firmar mi retirada del banco, porque yo ya firmé el contrato con la oficina, o sea, ¿qué voy a hacer? Voy a trabajar en dos lados al mismo tiempo. Y bueno, fui ese día siguiente, firmé mi salida del banco y empecé mi primer emprendimiento, así que fue una sumatoria de varias cosas.
¿Cómo te animaste a hacer un emprendimiento siendo que toda tu vida hasta ese momento habías trabajado en relación de dependencia? ¿Había alguien en tu familia? ¿Tenías algún contacto con emprendedores?
Es que nunca, nunca pensé eso, y es verdad, no sé cómo fue que me animé, nunca me lo planteé si era como algún salto al vacío, ¿no? Ahora que lo pienso digo, wow, ¿no? Yo creo que también te ayuda cuando tenés tantos cambios en tu vida, es como que es un cambio más, y como que es parte, ¿no? Como te acompaña a esa nueva etapa que vas a... En ese momento yo me estaba haciendo mamá, y no tengo... Ningún referente, ningún emprendedor en mi familia. De hecho, todo el mundo viene de un palo muy diferente, o sea, muy relacionado con negocios. Mi papá era químico, nadie relacionado con la parte de creatividad, con el emprendedurismo. Soy la pionera.
Bueno, y este primer negocio tenía que ver con niños, con bebés, y lo hiciste crecer, lo tuviste varios años. Contanos un poquito de eso y contá que después lo dejaste, lo vendiste y te fuiste a hacer otra cosa. Contame eso, ¿cuánto
Sí,
tiempo lo tuviste? ¿Cómo fue ese proceso?
lo tuve 7 años, una marca que se llamaba Bebe Blanc, que nació como una empresa de servicios y la idea era darle a las empresas la posibilidad de llevarle un regalo de nacimiento, que no fueran flores, porque las flores se dejan en el sanatorio, un regalo de nacimiento a los empleados cuando tenían sus hijos, pero hacer que no solamente el regalo fuera importante, sino que el momento que lo recibieran fuera lindo, como si la empresa se hiciera presente en ese momento en el sanatorio. Entonces, nosotros llegamos a tener 260 empresas que trabajaban con nosotros, algunas de forma anual, otras de forma esporádica, que cuando nacía el hijo de alguien que trabajaba en la empresa, nos llamaba y decía, mira, hay que entregarle el kit tal, ya tenían su kit definido, en tal clínica, en Buenos Aires siempre. En otros lados le enviamos por correo, pero generalmente era Buenos Aires. Hay que entrar al tal kit. El hijo, la hija se llama así, así, así. Bueno, entonces iba una persona de Bebe Blanc, Lore, que trabajaba con nosotros, que trabajó muchos años, Dolores fue otra. Iba toda vestida con un traje color pastel, que era celestito clarito, blanco, con una caja espectacular y se presentaba en la puerta de la habitación y decía: este regalo se los entrega. Tal. Y la familia se sorprendía tanto que muchas veces la abrazaban y le decían muchas gracias. Era como ella siempre que volvía nos contaba, porque todos los días a las 2 de la tarde salían las entregas. Y cuando volvía, volvía con historias tan lindas, de gente tan emocionada cuando recibía sus regalos, que era súper lindo. Y empezamos como servicios y después empezamos a producir. Entonces producíamos los kits que eran de ropa, que estaban dentro de las cajas. Y bueno, y fuimos creciendo, crecimos un montón. Y después, cuando llegó el 2011, también otra crisis en Argentina, bueno, empieza como una escalada, había mucha inflación, Y la verdad que la rentabilidad del negocio empezó a bajar mucho, pero nosotros teníamos contratos a un año. Entonces, cuando cerrábamos los contratos, la verdad que la rentabilidad a lo largo de ese año iba bajando, se iba haciendo cada vez más difícil, ¿no? Y justo a mi marido le ofrecen irse a vivir a Brasil por trabajo. Y bueno, en Brasil yo lo amo, o sea, amo Brasil, amo todo, o sea, allá su gente, su comida. Y dije, bueno, creo que es un buen momento para irnos. Y en ese momento dije, bueno, cierro la empresa. Y una proveedora muy amorosa me dice, ¿no pensaste en venderla? Le digo, no, ¿quién la va a comprar? Pensaba, ¿cómo voy a encontrar un comprador? ¿Dónde se busca un comprador para un negocio así? Y ella me dijo, yo creo que tengo una clienta que le va a interesar tu negocio. Y esa clienta me dice, ¿me autorizás que te los ponga en contacto? Le digo, obvio. Y María Laura tenía un negocio también como el mío, pero tenía otro target y le interesaba expandirse. Entonces ella estaba en el rubro, nos conocía y demás. Y bueno, ¿no? Y no nos conocimos, hicimos todo un due diligence micro, porque éramos muy chiquititas, pero bueno, revisamos todos los números del negocio, la parte contable, hicimos un contrato y le vendí el negocio con o sea, la marca, la cartera de clientes y hasta el número de teléfono, porque en ese momento era muy importante que te pudieran ubicar por teléfono.
Claro.
Entonces le vendí la línea de teléfono para que ella no perdiera el contacto con esos clientes.
Acá quiero hacer una pausa porque cuando yo me enteré de esto me pareció súper fascinante porque nos pasa mucho, creo, a las mujeres pensar que lo que creamos no tiene tanto valor, digamos, ¿no? ¿Quién lo va a querer comprar? ¿A quién se lo voy a vender? Y hace poco tiempo, el año pasado, una amiga participante de mi mastermind se empezó a pensar la idea, ¿no? De tal vez vender su negocio y yo dije, tenés que hablar con Paula, porque hablar con alguien que haya pasado por eso me parece fundamental y al día de hoy me agradece por haberlas conectado, la cantidad de ideas que le diste, de qué pensar, opciones, porque a veces eso, estamos tan metidas nosotras en nuestro día a día que no le damos valor, no se nos ocurre cómo podemos salir a buscar qué hay que hacer en el proceso, ¿no? Para poder vender un negocio. Porque uno ve en las noticias, ¿no? Cuando se fusionan o se venden empresas grandes, pero no se nos ocurre que nosotras también podemos hacer un negocio y venderlo.
Total. A mí me pasaba que el proceso de venta duró por ahí un par de meses, ¿no? Porque había muchas cosas para revisar. Y yo todo el tiempo pensaba, se va a caer, esta operación se va a caer. O sea, porque me parecía increíble, porque yo hacía eso en el banco con empresas muy grandes. Entonces era como que me parecía, eso me ayudó mucho, la parte de evaluación de la empresa, me ayudó
Claro.
mucho el conocimiento de economía. Y me acuerdo que yo evalué la empresa y después hablé con mi hermano, que también es economista, y le digo, le pasé todos los números y digo, ahora evalúa la voz. Y llegó un número parecido, muy parecido. Digo, está bien, entonces está bien hecho el número. Como que fue un
La
proceso súper
validación.
con mucho aprendizaje. Re.
La validación exterior, ¿no? Bueno, entonces vendiste Bebé Blanc, te fuiste a vivir a Brasil, ¿no se te ocurrió llevarte Bebé Blanc a Brasil? Dijiste no, esta etapa está
No, por un
cerrada.
tema. No, pero por un tema de logística. Yo viví en San Pablo y San Pablo es muy complejo a nivel transporte y es muy grande. Y la clave de nuestro servicio era poder llegar mientras la persona estaba en la clínica. Y a veces
Claro.
eso es un día entre que la empresa se entere y vos a veces tenés muy poco tiempo para llegar. Y era como entrar en un mundo, no me asustaba tanto el tema de producto, pero sí el tema de la logística, me asustaba mucho. Entonces, y además yo tenía, bueno, cuando nosotros firmamos la venta, una cláusula, igual no aplicaba porque yo me iba a otro país, era una cláusula de no competencia. Pero, o sea, si yo me hubiese seguido en Argentina, yo no podría abrir ningún negocio por 5 años ni ningún familiar parecido, digamos, al que teníamos, ¿no? Pero igual por un tema de logística era como impensado, me asustaba abrirlo en una ciudad como San Pablo.
Claro. ¿Y qué hiciste en San Pablo? ¿Cuántos hijos tenías ya en ese momento?
Tenía tres, ya tres muy
Ya
chiquitos,
estaban los tres.
entonces estaban los tres y dije, bueno, el primer tiempo seguramente va a ser para la parte de adaptación, ellos no hablaban portugués, entonces era todo un desafío, y como todos los chicos se adaptan más rápido de lo que uno piensa, y a los 6 meses, 8 meses, digo, ¿y yo qué voy a hacer? Y bueno, había todo un grupo, ¿no?, de argentinas y demás que se juntaban muy seguido, una vez por semana se juntaban, qué sé yo, y yo sentía que de una semana a otra no tenía nada para contar porque yo no había hecho nada. Entonces yo decía, pero yo qué vengo a hablar si yo no hice nada en esta semana. Y es como que me empezó a agarrar ahí el bichito, digo, no, tengo que hacer algo. Y en ese momento no pensé un negocio, en un primer momento pensé en estudiar. Siempre me gustó mucho la parte de diseño y digo, bueno, voy a poner a estudiar diseño. No podía estudiar la carrera porque no tenía tiempo, no sabía cuándo nos iban a mandar a otro lado. Así que me armé medio mi grilla de diseño gráfico y empecé a estudiar diseño. Y estudié un montón y después, bueno, seguí estudiando muchísimo. Hasta el día de hoy sigo estudiando mucho, pero con gente muy, muy grosa afuera, gente que da cursos y demás. Pero esa primera formación, digamos, de base la hice en Brasil, en un instituto que había allá de diseño.
Cuando decidiste estudiar diseño, ¿ya tenías en mente qué negocio querías hacer con eso o no? Todavía era como, bueno, me interesa esto, me voy a ocupar mi tiempo.
No, yo creo que tenía más o menos la idea de que quería hacer diseño de. Me gustaba mucho la parte de papelería, toda la parte de. No, no imagen de marca, pero toda la parte de layout, digamos, a veces de invitaciones, ese tipo de cosas. Y cuando empecé a estudiar, enseguida se me bajó una idea que no era una idea mía, o sea, se hacía en otros lados, pero que no lo veía tanto en Brasil, y Brasil es un mercado fabuloso, todo lo que vos haces ahí florece porque son muchos. Y empecé un negocio de download de productos digitales. Entonces yo me dedicaba a diseñar todo lo que era la imagen de un evento y todo ese diseño yo lo empaquetaba en un PDF, se lo enviaba y la gente en cualquier parte de Brasil lo descargaba y lo mandaba a la imprenta a imprimir, con todas las especificaciones de papel, de todo, de marcas de corte. Entonces era súper personalizado y allá les encanta festejar. Entonces,
Claro,
funcionó
contá
súper
esto.
bien.
Era, por ejemplo, para cumpleaños, entonces después era no sé, diseñabas toda la estética del cumpleaños. Eran animalitos porque era un nene chiquitito y eso era para aplicarlo en diferentes cosas. Contanos en qué.
Todo, tenías invitaciones digitales e invitaciones físicas, se las querían mandar. Tenías los banderines, tenían los toppers de los cupcakes, tenías la decoración de la torta, tenías. Por ejemplo, los stickers para las cajitas de regalos. O sea, tenías un montón de opciones. Yo tenía ya kits que estaban pre-preparados para que la gente los eligiera y los comprara y yo solamente cambiaba los datos personales. Y a veces tenía a alguien que venía nada de licencia, porque no se podía hacer de licencia, pero había, por ejemplo, pool party, había temas súper divertidos que no tienen que ver con un personaje. Y bueno, y era como la creatividad a mil, porque podías hacer cualquier cosa, era como súper poderoso lo que se podía hacer.
Claro. Así que ese negocio lo tuviste en Brasil, pero después te volviste a mudar. ¿Y qué pasó cuando te volviste a mudar?
Fue muy gracioso, porque llego a Argentina y era un renegocio para llevarlo a Argentina, porque yo ya empecé a trabajar a distancia, me daba mucha flexibilidad, trabajaba totalmente remoto, y cuando llego a Argentina. Digo, bueno, pongo el mismo negocio en Argentina y el primer cumpleaños que llega mi hija del colegio, mi hijo, llegan con una invitación en el teléfono, ¿no? Me dice, tengo un cumpleaños. Digo, ah, bueno, y digo, ¿y la invitación? Porque yo quería ver, digo, ¿dónde estaba el negocio ahí? Y me dice, no, no, me dice, la va a mandar la mamá. Claro, y la mamá manda un WhatsApp con la invitación. Y yo le digo, ¿cómo es eso la invitación? Digo, mi negocio se fundió antes de empezar. Digo, ¿qué? Acá. Claro, y me empecé a dar cuenta, cosa que yo ya sabía, porque yo vivía en Argentina, pero bueno, los chicos por ahí eran muy chiquitos, que Argentina se festeja diferente. Entonces es súper importante eso en un negocio. O sea, en Brasil son re de festejar y de producir un cumpleaños. Que yo me acuerdo que una vez en un cumpleaños un hijo mío va a un cumpleaños en Brasil y cuando vuelve con el souvenir yo le digo, te trajiste un regalo del invitado, del cumpleañero. Y me dice, no, mamá, este es el souvenir. Era un muñeco espectacular. Entonces, en Argentina los hábitos de festejo son totalmente diferentes y era un negocio que no iba a funcionar. De hecho, lo empecé a hacer y empecé a volcarme más a la papelería y demás, pero bueno, la esencia del negocio no estaba, así que no prosperó.
No prosperó, tal cual. Y entonces, ¿qué decidiste hacer? Porque Paulita nunca se queda quieta y tranquila en su casa.
Bueno, relacionado con el tema de eventos que me gustaba mucho, había toda una moda en Estados Unidos que se veía, que venía creciendo mucho, que era todo lo que era lettering, o sea, la composición tipográfica. Y a mí, desde que empecé a estudiar diseño, toda la parte de tipografía siempre me fascinó. Y vi ahí una veta interesante, ¿no? No veía todavía que era una moda que estaba en Estados Unidos, que todavía no había llegado tanto a Latinoamérica, Argentina y demás. Y dije, bueno, voy a empezar a trabajar. Yo ya tenía varios conocimientos, tenía mucho conocimiento de tipografía, pero empecé a profundizarme mucho más en tipografía. Y empecé y armé un emprendimiento que se llamaba Todo con Tiza, que se dedicaba a diseñar murales para eventos. Entonces, por ejemplo, cuando, bueno, Bocas Abiertas, que era un festival que había gastronómico en Argentina, que se hace en San Isidro todos los años, yo hacía toda la cartelería del evento, que eran más de 150 pizarras, todos los años. Después, una cosa que fue un cambio tremendo en el negocio, me invita una decoradora de interiores ella estaba en Estilo Pilar, que es un evento de decoración que se hace todos los años, y ella tuvo la idea de decorar todo su departamento con pizarra. Entonces, todo el departamento estaba diseñado con tiza a mano, con frases, con algunas ilustraciones también. Y cuando hice eso, como que ahí fue un boom, porque me vio mucha gente. Ahí me invitaron a hacer Casa Foa, hice Casa Foa también, un ambiente mucho más chiquito. Pero bueno, hice eventos para BGH, para Unilever, para L'Oréal, todo lo que era la cartelería y demás. Yo trabajaba haciendo ese tipo de cosas, siempre basado mucho en composición tipográfica.
Wow, ¿en qué año fue lo de Estilo Pilar?
A ver, yo empecé en 2019, 2014. Habrá sido 2015, 2016, por ahí. 2016, 2017, creo.
Pasaste de trabajar desde tu casa a vivir prácticamente afuera de tu casa porque el lettering ese era tu trabajo físico, digamos, en el lugar. ¿Cómo viviste esa transición de estar trabajando tranquila desde casa a estar de un lado para el otro y poniéndole el cuerpo muchas horas al trabajo?
En un principio me encantó, porque yo sentía también, ¿no?, que esa flexibilidad que había tenido al principio con mi primer negocio, que la necesitaba. Ya mis hijos estaban más grandes y uno empieza también a querer más el contacto, ¿no? Me gustaba mucho, porque yo iba mucho a restaurantes, porque trabajaba mucho con cartelería de restaurante y me hacían degustar la comida. O sea, era como pasé a la parte re social, que
Tenías
era lo
muchos
opuesto,
perks.
muchos. Así que estaba bueno, pero también había que poner mucho el cuerpo. Y había veces que tenía que estar colgada de andamios y demás, y yo no tengo miedo a las alturas, pero sobre el final ya era algo que no me copaba tanto, ¿no?
Me imagino. Y ahí es cuando vino
Y
la
ahí,
última
perdón,
mudanza.
y ahí, no, y ahí en Todo con Tiza yo di cursos y empecé, como fue algo que
Ahí
se
va.
empezó a ver mucho, creé un curso online que fue, pero todo grabado por profesionales, o sea, estaba buenísimo el curso, repro, y daba cursos presenciales. Entonces, todos los fines de semana, o casi todos los fines de semana, armaba, cargaba todo el material en el auto con una amiga Romy, que es un amor, íbamos y dábamos donde nos llamaban, íbamos a dar los talleres de lettering, presenciales también.
Así que ahí te volcaste a capacitación también, dentro de como
También.
diversificando también lo que era el negocio. Pero bueno, volviste a mudarte. La última por ahora,
La última, no
hasta
creo que
este
es la
momento.
definitiva.
¿A dónde estás ahora? Contemos.
Ahora estoy en Madrid, en España, hace 2 años y medio ya.
¿Y qué pasó cuando tu marido te dijo, bueno, nos podamos llegar a ir a Madrid, vos tenías todo tu negocio montado? ¿Qué
En
sentiste?
realidad, cuando empezó la pandemia, todo este negocio de dibujar in situ empezó a caer, porque encima tuvimos 2 años muy encerrados. Entonces, la parte gastronómica, que era mi fuerte, estaba totalmente
Claro.
cerrada. Entonces, yo ahí ya había empezado a trabajar con algunos de esos clientes, que eran negocios más chicos, que me decían, Paula, pero me desarrollás, necesito por ahí la identidad, más la marca, trabajar la marca. Entonces, había empezado ya a trabajar con lo que era el diseño de marca. Y cuando empezó ya a volver, que la gente empezó a salir un poco más, ya tenía, digamos, un poco más desarrollado lo que era el trabajo más de diseño, de Paula Cano diseño, diseño de marca y diseño web, porque yo siempre acompañé en estos 20 y pico de años. Me gustó mucho todo el tema de plataformas y de la parte más tecnológica. Entonces, yo creaba mis webs, yo creaba mis plataformas de cursos online. Y muchas veces mis amigas me llamaban, emprendedoras, me decían, bueno, ¿cómo hiciste eso? Y bueno, vamos a tomar un café, o tráete un cuadernito a casa y anotá. Y bueno, entonces cuando ya terminó la pandemia, ya el negocio de diseño de marca y diseño web ya estaba medio en paralelo con todo con Tiza. Y cuando nos vinimos a España, dije, no, esto es lo que me llevo, es lo que yo quiero seguir haciendo, así que seguí
La primera
con
mudanza que
Paula
es,
Cano.
claro, la primera mudanza que el trabajo te acompaña internacionalmente.
Es verdad que la pude traer, pero también con un montón de aprendizajes, ¿eh? Yo cuando vine a España vine creyendo que tenía que cambiar todo en mi negocio y estuve casi 6 meses parada adecuando el negocio a las leyes locales, porque todo el tema de RGPD acá es súper complejo, plataformas, un montón de cosas, digamos, que a veces uno lo subestima, ¿no? Cuando se muda de país. Entonces yo vine como muy por ahí sobre preparada para eso, pensando que iba a ser un mercado totalmente diferente al mío, y de pronto me doy cuenta que lo que yo me había imaginado no era así, que el mercado que yo quería buscar por ahí no estaba tan alejado del que yo tenía antes. Entonces fue un año de grandes aprendizajes a nivel cómo cambiar un negocio y qué tocar y qué no.
En todos estos años que cambiaste de trabajo, que emprendiste, trabajaste en relación de dependencia, digamos, cada uno de estos quiebres que fuiste haciendo, ¿vos misma tenías prejuicios sobre la siguiente profesión o qué va a decir la gente o lo viviste en tu casa, tu familia, tus amigos? ¿Algún tipo de prejuicio?
Yo creo que el mundo de la creatividad en sí mismo tiene un gran prejuicio, ¿no? Que la gente ve como que es algo que está relacionado con el disfrute, que uno relaciona, ay, bueno, pero creatividad, qué lindo, qué es bello, ¿no? Entonces a veces a la gente le cuesta asociar que eso es un trabajo. Y yo creo que ese es el mayor prejuicio a veces con todas las profesiones que están relacionadas con la creatividad. Es como que es difícil entender de que eso también es un negocio. Y que yo, así como disfruto un montón de la parte creativa, yo tengo un montón de responsabilidades, tengo gastos, tengo un montón de plataformas que tengo que pagar, tengo inversiones que hacer, tengo temas administrativos, tengo que buscar clientes. Entonces, a veces solo ven esa parte y parece como que es algo divertido, y eso a veces me parece que subestima un poco lo que es el trabajo relacionado con la creatividad. Entonces, ese prejuicio yo creo que hay en general con los trabajos que son creativos en sí mismos.
Y en todos estos años, ¿ves un hilo conductor entre tus trabajos? ¿Sentís que hay ahí unos dones, unos talentos que desplegaste? ¿Cuáles son?
Yo creo que sí, que el diseño estuvo siempre muy presente en mi vida. Yo creo que lo que me pasó es que yo cuando elegí mi carrera, yo no tenía registro de lo que era una profesión relacionada con el diseño. Yo en mi entorno no tenía a nadie que trabajara relacionado con diseño y eso creo que es algo súper importante. Hoy por ahí hay más información y los chicos están como mucho más conectados y mucho más, tienen más información. En ese momento te guías mucho por lo que tenés cerca, por lo que ves. Entonces nunca fue una opción para mí el diseño, pero yo siento que fue siempre fue lo que yo tenía que hacer. Siento que llegó en el momento justo, digamos que lo pude, le pude dar cabida y lo supe ver y lo supe abrazar, porque yo soy feliz. Yo me preguntás, ¿qué soy? Yo soy diseñadora, yo no soy economista.
Sí, tu
Pero
título quedó totalmente relegado.
totalmente, pero yo creo que, que pasa eso, ¿no? Que al principio yo no lo veía, pero creo que siempre estuvo. Yo tuve un profesor en la facultad cuando yo estaba estudiando economía, que una vez fuimos a hacer un workshop y una actividad que no tenía que ver con temas económicos, sino con temas de cómo presentar nuestros trabajos y demás. Y cuando terminó el workshop, me dijo, vos tenés que hacer algo relacionado con la estética, con todo lo que tenga que ver con lo estético. Yo le digo, ¿qué me dijo este hombre? No tenía nada que ver. Y muchos años después me acordé de eso. Digo, wow, mirá
Se
cómo él
vio.
vio algo que yo no veía.
Sí, hay una pregunta que suele hacer también es si vieron personas en el camino que te ayudaron a desplegar esos dones o a reconocerlos. Bueno, ahí está la primera, ¿no? Pero hay más personas que
Sí.
sentís que te acompañaron, que te ayudaron a encontrar
Yo, a mí
eso.
se me viene a la cabeza más que gente que me ayudó. Quien siempre estuvo, que siempre creyó en mí, más que yo mismo, fue mi marido, que siempre, siempre, siempre decía, o sea, seguí adelante, porque hay momentos donde decís, no, la verdad, esto se me está súper complicando. Era difícil también cada mudanza, poder rearmarse, hay momentos que decís, bueno, no sigo. Y él siempre creyó mucho en mí. Siempre fue del que decía, no, no, pero no, no puedes seguir, no, no, no puedes abandonar, tenés que seguir y date tiempo, tené paciencia. Así que sí hay un gran incentivador, mi marido, pero lejos.
Siento que a veces el diseño o el don o tu talento, digamos, es tan fuerte, ¿no? Tu por qué, tu why, el por qué haces lo que haces es tan fuerte que le has encontrado siempre la forma para hacerlo, ¿no? De diferentes ángulos, empezaste con el tema de los bebés, pero había mucho diseño ahí. Yo sé que en algún momento empezaste también a meter un poco de mano ahí. Siempre encontrabas, ¿no? Una forma de desarrollarlo y de hacerlo un negocio y no solamente que quedara en un hobby. Bueno, me gusta el diseño y se decoró linda mi casa. No, no. Vos siempre encontraste la
Total.
forma de hacerlo un negocio.
Total. Eso siempre me dice mi marido de mi empresa. Me parece increíble cómo vos armás los negocios y funcionan y conseguís clientes y vendés y lo construís, ¿no? Yo creo que esa es, por ahí, no sé si eso es un don, pero creo
Sí,
que,
total.
yo creo igual que mi don tiene que ver más con relacionarme con la gente. A mí me gusta esa conexión con la gente, me gusta conversar. Y soy una persona súper reservada, no es que sea súper,
Sí.
para afuera, ni mucho menos, pero me gusta mucho eso de, yo creo que conecto bien con la gente y me gusta me gusta conocer gente.
Y me parece que el tema de la economía, si bien pareciera que no tiene nada que ver, en realidad la economía es una ciencia social. Así que me imagino
Súper.
que sí, tiene que ver, te atraviesa igual, no es que estudiaste algo que no tenía nada que ver con vos y estoy segura que a lo largo de estos años te ha acompañado y te ha ayudado las herramientas que aprendiste ahí, sin duda ni hablar cuando vendiste la empresa, pero Pau, después de haber vivido todo lo que has vivido, ¿tenés algún consejo o algo que le podrías decir a alguna mujer que está escuchando y que le gustaría dedicarse al diseño?
Yo creo que algo que es súper importante para posicionarse hoy en la industria del diseño, que también está súper globalizada, ¿no? Porque hoy tenemos acceso a poder trabajar con gente de cualquier parte del mundo. Yo creo que algo que es súper importante es encontrar tu estilo, porque eso te ayuda mucho a trabajar con gente que vos estás alineada y eso hace mucho más fácil el trabajo y hace que vos disfrutes mucho más el trabajo. Yo creo que antes existía un poco ese concepto de que, bueno, yo tengo una empresa de zapatos, llamo a cualquier diseñador y cualquier diseñador me va a poder diseñar la marca de esta línea de zapatos, de este negocio de zapatos. Y creo que cada vez hoy pasa más de que el cliente busca un diseñador con el que siente una afinidad estética ya por los trabajos que haya hecho. Entonces, si vos podés encontrar un estilo que a vos te guste, no se trata de hacer un trabajo personal que le guste a uno, sino de encontrar dentro de un montón de estilos posibles un estilo que vos te sentís que te represente y que vos te sentís afín con eso. Yo creo que facilita mucho, facilita para que uno pueda hacer un buen trabajo y facilita para poder captar el cliente, ¿no?
Totalmente, totalmente. Bueno, y relacionado con esto que acabas de decir, ¿cuál crees que es el mayor aporte que haces a tus clientas? Más vale que es, bueno, un producto final, ¿no? Un diseño, una marca, una página web, pero más allá de ese producto que entregas, ¿cuál es el aporte que vos brindas?
Mira, yo creo que hay un tema en diseño que mucha gente tiene mucho miedo, ¿no? De hecho, pues nosotros lo hablamos un montón eso, cuando trabajamos juntas. Hay mucho temor a veces de contratar un diseñador porque uno tiene temor de que le vaya a traer algo que no le gusta o que no era lo que esperaba. Y yo creo que eso parte de que uno tal vez de forma intuitiva o subliminal cree que hay una sola solución posible para su diseño. Entonces, uno en el fondo dice, bueno, esa persona va a poder encontrar esa solución mágica que es mi resultado, el que yo espero. Y en realidad el diseño no es una ciencia matemática. Si vos le das un mismo proyecto a 10 diseñadores capaces y profesionales, te van a tener 10 resultados diferentes. Entonces, todos están capacitados para resolver lo que vos necesitas. ¿Cuál es la gran diferencia? Que esas habilidades hard, digamos, de hacer el trabajo, lo tienen muchos. Pero hay una habilidad que en diseño es súper importante, que es la sintonía que vos tenés con un cliente, la sintonía que vos tenés con tu diseñador. Y esa sintonía hace que se genere una relación de confianza Y que ese proceso de ida y vuelta, que hay tanto ajuste y tantas cosas que uno va prolijando a lo largo del camino, sea un proceso que sea agradable. Entonces, yo creo que lo más importante es que cuando uno elige un diseñador, elija a alguien con quien uno se sienta cómodo, con quien uno lo escuche, que uno se pueda sentar a conversar. Por eso, yo creo que el aporte que yo hago es eso, es decir, escuchar. Escuchar y dar, digamos, mi visión y aportar, digamos, la experiencia. El hecho de trabajar solo con
Ahí
mujeres
va.
que están en servicios, me ayuda mucho a tener una visión muy clara de qué es lo que está en el mercado, qué es lo que se está haciendo, cómo es tu competencia, cuál es cuál es un poco la estrategia que están siguiendo hoy las marcas parecidas a la tuya, cómo parecerse, cómo diferenciarse. Entonces, yo creo que el aporte viene desde ahí, pero ese aporte lo podés hacer siempre y cuando tengas esa relación de confianza con el cliente y ese cliente confíe en vos. Entonces, por eso es súper importante, además de las habilidades que tenga el diseñador, que vos sientas que podés sentarte a charlar y esa persona que el diseñador te va a escuchar.
Totalmente. Pau, lo mencionaste, lo tenía entre mis preguntas, pero ¿por qué decidiste trabajar solamente con mujeres y más específicamente de que tienen negocios de servicio?
Yo escuché una frase hace mucho que no me acuerdo quién la dijo, lo dijo un emprendedor que a mí me quedó y lo tengo en mi página web, que dice, yo prefiero trabajar con pequeños negocios que para grandes empresas. Y yo creo que eso es fabuloso y yo creo que eso es algo, bueno, te pasa a vos, me pasa a mí, la emoción, el involucramiento que tienen este tipo de proyectos, vos no lo lográs con proyectos con empresas grandes. Porque
No.
vos estás trabajando con un montón de gente que nadie es el dueño de la marca, con lo cual son excelentes profesionales, pero esa emoción no la tienen. Esa emoción la tiene el dueño de su empresa. Y yo creo que yo tengo mucha afinidad con las mujeres. Yo siento que hablamos un lenguaje estético común, entonces desde el punto de vista estético me siento muy conectada con ellas. Y tiene eso, de que son proyectos que son... No sé, es algo que uno trae muy adentro, es cosas que uno, o sea, son proyectos que uno soñó mucho, entonces uno entrega como algo muy preciado cuando llama a un diseñador para trabajar con vos. Así que eso es lo que a mí me encanta.
Sí. Que con tanto cambio que has tenido a lo largo de los años, ¿sentís que ya encontraste el lugar donde te quedás? ¿Dónde te ves de acá, de 5 o 10 años? ¿Qué te ves haciendo?
No me veo haciendo algo muy diferente. Yo creo que voy a seguir haciendo esto porque a mí me encanta eso de poder meterme en la piel de ese negocio, de entender ese negocio, de captar esa sutileza. Yo lo que pienso es que cuando vos captás esa sutileza y lográs emocionar a tu clienta, o sea, yo emocionar a mi clienta, eso significa que lo que vos hiciste es auténtico, la refleja y ella lo va a poder comunicar también y emocionar a su vez a su público. Entonces, para mí eso es fundamental y yo lo quiero mantener ese relación uno a uno. Así que yo me imagino por ahí teniendo un equipo un poquito más grande para poder trabajar con más gente, pero siempre manteniendo ese fuego de conocer con quién trabajo y poder entender lo que hace.
Bueno, ahora ya todo el mundo va a entender por qué te elegí como la diseñadora de mi identidad de marca. Conclusión final. Pau, y para terminar, siempre me gusta preguntarles si me quieren compartir algún sueño que tengan que puede tener que ver con el mundo laboral, ya sea para seguir desarrollando tu talento o algún sueño personal que tengan.
Yo creo que mi sueño es poder seguir, yo creo que ya soy una privilegiada de poder trabajar de lo que me gusta, de que esto sea un trabajo. Y yo creo que me siento muy privilegiada. Yo no sé si tengo, yo no, no soy una persona súper ambiciosa, soy una persona súper casera, me gusta mucho mi rutina, bueno, vos lo sabés, mi día a día. No tengo un gran sueño. Yo creo que más que tiene que ver con lo familiar, que es poder seguir compartiendo muchos momentos con mi familia, con mis hijos. Esta profesión me permitió eso, y yo creo que eso es gran parte del motivo por el cual existe un boom, ¿no? De negocios digitales de mujeres, que es porque esto nos da una libertad enorme para poder hacer un montón de otras cosas que nos gusta, y es un fenómeno que yo creo que se ve en los últimos años, que es para ponerle mucha atención, por eso crecimos tanto con nuestros negocios. Así que mi sueño es poder seguir haciéndolo, poder seguir disfrutando y poder inspirar a que las mujeres crean que pueden tener un negocio como soñaron, con la imagen que soñaron, porque a veces uno siente que está muy alejado de uno y es posible, o sea, se puede hacer y yo creo que cuando uno se siente que la imagen que proyecta se siente orgullosa de eso, es como que tenés un poder adicional, sentís como que te sentís más poderosa todavía como para ir a
De
enfrentar
hablar.
el mundo.
Sí, el sentir que tenés como un aura más profesional, ¿no? Porque no dejamos de ser profesionales, pero la imagen como nos presentamos es muy importante también. Así que mil gracias, Pau. Hasta acá llegamos. Te dejo últimos minutos para lo que quieras decir a los que nos están escuchando. Micrófono abierto.
Ay, bueno, agradecerte, me encantó estar acá, sabes, Ceci, que para mí cuando vos me llamaste para diseñar tu marca, para mí fue un orgullo muy grande porque conocerte y saber como que eras mi clienta ideal desde el momento cero y que me llames para trabajar con vos fue un honor. Así que nada, agradecerte por además haberme convocado para el podcast y decirle a la gente que lo escucha, que yo creo que es un poco el leitmotiv de tu podcast. Es que podemos cambiar muchas veces, podemos hacer muchas cosas en una sola vida y que nadie puede decir esto está bueno, que estás haciendo está bueno o mejor tenés que hacer lo otro, que siempre uno se anime a hacer lo que uno se siente que lo mueve, ¿no? Que tiene ese fuego interno.
Hermoso. Muchas gracias, Pau. Gracias. Nos
Ay,
despedimos.
gracias,
Adiós.
gracias. Chao.
Gracias por llegar al final del episodio. Si te gustó, te animo a que me escribas y me cuentes o se lo mandes a esa mujer que sabes que le va a servir. Hasta el próximo episodio.